Minsap registra 39 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La escasez de alimentos se torna crítica en las zonas afectadas por la pandemia. Estudio del Observatorio de los Derechos Humanos revela que la pobreza se ha duplicado en la isla. Denuncian ante Comité de la ONU los abusos e intimidación a que son sometidos los médicos de misiones internacionales y sus familias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, hacen campaña hoy en la Florida, buscando los votos electorales que entrega este estado clave para ganar las elecciones. Nicolás Maduro revela que a Venezuela, la otrora potencia petrolera, solo tiene reserva de combustible para 20 días, máximo un mes. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, califica como ataque terrorista islamista el asesinato de 3 personas dentro de la Basílica de Notre Dame en Niza.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición correspondiente a este jueves 29 de octubre a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción es de Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02, vistazo a La Habana, que tiene 28 grados de temperatura a esta hora, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta, viento soplando a 8 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este miércoles 39 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 6,766 desde el inicio de la pandemia en la isla. El reporte sostiene en 128 el número de fallecimientos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19, según el régimen. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3,733 pacientes. De ellos, 504 son casos activos, 3 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y la escasez de los alimentos se hace más crítica, especialmente en zonas afectadas por el coronavirus en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Ciego de Ávila, donde se reportaron 20 casos el miércoles, las autoridades decidieron reabrir el acceso al centro de la ciudad, pero no hay nada que comprar, cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
Visité la ciudad, no hay nada de nada, nada en las plazas, nada en ningún lugar. Así amaneció Ciego de Ávila hoy. Abrieron las puertas de la ciudad, pero ¿qué ganamos con ellos? Yo hacía 3 meses no entraba a la ciudad entre hoy y viré con las manos vacías. Y nos estamos muriendo de hambre.
El municipio avileño de Baragua, donde vive el activista Leonid Carbonell, este comenta que ahora se suma un brote de dengue y no están fumigando.
Está desabastecido todo. Están cerradas las tiendas en CUC. Ahí no hay nada. La gente está preguntando a la administradora de la bodega aquí donde yo vivo cerca, a ver cuándo se van a vender los alimentos que ellos venden por la libreta de racionamiento, porque todo el mundo se está muriendo de hambre.
En la capital espirituana no hay alimentos. Y ahora el Porcinador, que es el centro principal de la elaboración de mortadella, picadillo y otros embutidos, fue cerrado por contagio de varios empleados. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Se complica cada día el prolongado desabastecimiento de alimentos a la población. No hay de nada, no hay café, no hay azúcar, no hay sal.
Pinar del Río, que hasta el miércoles reportó un total de 424 casos durante el rebrote, allí en la capital provincial, el activista José Rolando Cázares pasó varias horas en cola para comprar aceite y no alcanzó.
Es una restricción total por la tarjeta, el número de consumidor y núcleo, tienes que hacer una cola y esperarle a que si de casualidad tocas compras, si no, debes esperar la segunda vuelta.
Y en el municipio de Los Palacios fueron reportados 2 casos en el Consejo Popular Paso de San Diego. Y desde allí informa el comunicador Michael Norton.
Se ve el total desabastecimiento de todos estos agros. No hay absolutamente ninguna acción por parte de los funcionarios del régimen. Recemos a Dios que esto no se incremente, porque verdaderamente es terrible la situación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, un estudio del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado en España, revelando un informe que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde enero y que la mayoría augura un agravamiento en sus condiciones de vida. El reporte llega con Michelle Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de $1 al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ante el tercer comité de la Asamblea General de la ONU, el consejero estadounidense Matthew Olmsted señaló los abusos de coerción, retención de pasaportes y salarios, al igual que la intimidación de familiares, entre otros, de integrantes de misiones médicas cubanas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez informa.
El tercer comité de la Asamblea General sesionó de manera virtual y abordó el tema de las formas contemporáneas de esclavitud. En representación de Estados Unidos, se dirigió a la sesión el consejero ante el Consejo Económico y Social, Matthew Olmsted. Matthew Olmsted se refirió a los esfuerzos estadounidenses para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud que, según el consejero, han logrado rescatar desde el 1995 a 2 millones de menores. Al hablar de casos sobre formas contemporáneas de esclavitud, Matthew Olmsted se refirió al caso concreto de Cuba y el uso de ciudadanos cubanos en misiones médicas.
Additionally, the Cuban government has sent over 50,000 medical staff overseas to work excessive hours in harsh conditions.
El gobierno cubano ha enviado a más de 50,000 integrantes de equipos médicos a trabajar en el exterior durante horas excesivas y en condiciones duras.
There are reports of abuse, including coercion, non-payment of wages, withholding of passports, restrictions on movement, and intimidation of family members.
Hay informes de abuso que incluyen la coerción, el no pago de salarios, la retención de pasaportes y la restricción del movimiento, así como la intimidación de familiares.
This is an exploitative operation disguised as humanitarian aid. We urge host countries to stop facilitating these human rights abuses.
Instamos a los países anfitriones a que cesen de facilitar estos abusos de derechos humanos. El representante de Cuba, Alejandro González Bemaras, respondió.
Por la delegación de los Estados Unidos, que insiste en su intención de politizar este tipo de diálogos interactivos.
El consejero Matthew Olmsted, a nombre de Estados Unidos, concluyó su ponencia exhortando a los países anfitriones de las misiones médicas cubanas a que cesen de facilitar lo que calificó como los abusos de los derechos humanos de los galenos cubanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra asamblea, pero en la Asamblea Popular en Cuba, dejó fuera de su trabajo las observaciones y reclamos de la ciudadanía. Detalle de esta sección, Yolanda Huerga nos amplía.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este miércoles por unanimidad la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
Nosotros le mandamos algunas peticiones en correo electrónico y no lo tuvieron en cuenta, ni lo contaron, ni nos dieron respuesta.
Afirmó desde Holguín Roberto Miguel Santana, coordinador nacional de la Plataforma de Observadores de Derechos Electorales, quienes habían propuesto varios cambios a la ley, pero sus iniciativas fueron obviadas por el máximo órgano legislativo cubano. ciudadano.
Que el pueblo tenga participación política activa dentro de la toma de decisiones en el gobierno de Cuba.
Los observadores pidieron cambios al artículo 9 de la que ya es ley, que se refiere a los sujetos facultados para promover el inicio del procedimiento de revocación del mandato.
Los electores solamente están facultados para promover la revocatoria a la figura del delegado de la Asamblea Municipal. Propusimos que los electores puedan promover la revocación de al menos todos los cargos que estos elijan directamente. Por ejemplo, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y para el artículo 10, que estipula que solamente los electores pueden votar a favor o en contra de la revocación en el caso de los delegados de circunscripción.
Igual que en el caso anterior, que excluye a los ciudadanos a decidir directa y democráticamente sobre si creen que los diputados merecen seguir o no en sus cargos. Hicimos una propuesta que los electores puedan decidir por la revocación de al menos todos los cargos que estos elijan directamente, por ejemplo, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Igualmente plantearon en sus propuestas que en los procesos de revocación sea permitida la observación ciudadana independiente para garantizar la transparencia de dichos procesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:11, un vistazo a Cienfuegos, tiene 28 grados a esta hora. Intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta también en el área, vientos a 7 kilómetros por hora. Un vistazo con nuestro especialista del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, Zeta se está moviendo sobre el norte de Virginia con vientos de 85 kilómetros por hora, pero se está moviendo muy rápido al nordeste a 70 kilómetros por hora, de manera que desde las últimas horas de la tarde ya estará saliendo a las aguas del Atlántico y alejándose rápidamente de las costas norteamericanas, de manera que no tiene interés alguno ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Para esta región es mucho más importante un frente frío que se extiende desde el noroeste de la Florida hacia la región central del Golfo, que llega hasta las costas de Veracruz. Mis amigos de Radio Martí, este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar a las márgenes del lago Okeechobee en la mañana del viernes. Y en horas de la noche debe llegar al sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba, pero anticipamos que no tendremos un notable descenso en el rango de las temperaturas. Solamente este frente estimulará de algún modo los nublados y las lluvias, pero nada de frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sector suroriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:13 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se encuentran este jueves en la Florida buscando quedarse con los 29 votos electorales que entrega el estado y lograr la conquista de las elecciones del próximo martes. El presidente desde Tampa, acompañado por su esposa Melania, quien pidió respaldar a su esposo por 4 años más, dijo que por medio siglo Joe Biden ha estado subcontratando los puestos de trabajo, abriendo las fronteras y sacrificando la sangre y las riquezas estadounidenses en interminables guerras extranjeras. Enfatizó que si Biden gana, gana China, pero si gana Trump, ganan todos, gana la Florida y los Estados Unidos. Por su parte, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden hablará a las 6:30 de esta tarde desde una tarima del Broward College North en Coconut Creek, donde se espera que envíe un mensaje esperanzador y desafiante al mismo tiempo y haga un llamado a votar para rescatar al país del personalismo de Donald Trump. El candidato demócrata tiene una ligera ventaja de 4 puntos sobre el presidente Trump en el estado de la Florida, donde todo puede suceder. Y con más de 32 millones de latinos con derecho a voto y a solo día de las elecciones generales, la minoría más grande de Estados Unidos podría decidir quién ocupará la Casa Blanca. Celia Mendoza informa.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le guste a la gente, no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás, y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá, porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En una nota enviada a la redacción de Radio y Televisión Martí, Christian Ulbert, de la agencia de comunicaciones Edge y asesor político del candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, criticó con dureza las medidas tomadas por la administración de Donald Trump para limitar el envío de remesas que se reciben en Cuba. Abro comillas, la guerra del presidente Trump contra las remesas familiares es una cruel distracción del fracaso de su administración para avanzar la democracia en Cuba. Western Union es el servicio de remesa más grande de la isla. Su cierre perjudicará a las familias cubanas, especialmente a los ancianos y a los más vulnerables, tanto en la isla como en nuestro país, dice esta nota. El sábado pasado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que las remesas de Estados Unidos a Cuba podrían fluir, pero no a través de los militares que utilizan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia en Venezuela. Por su parte, la campaña del candidato presidente republicano Donald Trump declaró este jueves que el régimen cubano abusa de las remesas y las utiliza para financiar a su ejército y para reprimir al pueblo de Venezuela. La declaración responde a los comentarios formulados en las últimas horas por la tolda demócrata, que criticó la medida impuesta por Washington para limitar estos ingresos del aparato represivo del régimen de La Habana. Abro comillas, no es nada sorprendente que Joe Biden repita la propaganda del periódico Granma para atacar las sanciones del presidente Trump contra la dictadura cubana. Biden es el candidato del régimen castrista y un caballo de Troya para traer el socialismo a los Estados Unidos. Por eso es rechazado por la abrumadora mayoría de los votantes cubanoamericanos. Cierro comillas, dijo en este momento Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña del presidente Donald Trump. Y en un amplio informe, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la detención y procesamiento legal de 8 personas de nacionalidad china acusadas de acoso y acecho contra residentes legales y ciudadanos norteamericanos en territorio nacional. Los detenidos son parte de la Operación Fox Hunt, Operación Casa del Zorro, creada de manera extralegal por el Partido Comunista de China y que tiene como propósito obligar mediante presiones e intimidación tanto a disidentes como a personas civiles que han logrado huir de China y refugiarse en Estados Unidos para que regresen a su país de origen. Las órdenes de arresto y procesamiento legal contra estos agentes del régimen de Pekín fueron dadas a conocer por un tribunal federal de Brooklyn, que ha presentado la acusación como conspiración para actuar en territorio de Estados Unidos como agentes ilegales de la República Popular China. Y el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido la entrada a 2 políticos guatemaltecos, incluyendo un influyente legislador vinculado al oficialismo, a quienes acusó de corrupción. La prohibición es para el diputado Felipe Alejos y la exdiputada Delia Bach, dijo por escrito el secretario de Estado Mike Pompeo. Los actos corruptos de Delia Bach y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de Derecho en Guatemala, aseguró el funcionario estadounidense en un comunicado. La prohibición para ingresar a Estados Unidos también aplica a sus familiares inmediatos. Y cambiando de tema, a las 6:19, aumenta la demanda de la vacuna contra la gripe en los Estados Unidos, esto en medio del rebrote del coronavirus, informa Alejandro Escalona de La Voz de América.
Las compañías Walmart, Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid dieron a conocer que la demanda de vacunas contra la gripe aquí en Estados Unidos en sus farmacias respectivas ha aumentado drásticamente, en algunos casos el doble que el año pasado, ya que el público intenta empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Las farmacias están administrando millones más de dosis de vacunas contra la gripe que en los últimos años. Las ganancias para estos establecimientos comerciales representan millones de dólares en dinero potencial. Durante meses, los organismos de salud pública de Estados Unidos han estado instando al público a que se vacune contra la gripe, la cual causa la muerte de unas 60.000 personas al año, advirtiendo sobre una potencial doble epidemia de influenza y el nuevo coronavirus que podría abrumar los hospitales y que de hecho ya lo está haciendo en los próximos meses. Más estadounidenses decidieron vacunarse en las farmacias locales que en años anteriores, en parte debido a la cancelación de las clínicas de vacunación contra la gripe en los lugares de trabajo que permanecen cerrados por la pandemia. Walmart informó sobre una mayor demanda de familias enteras que han solicitado vacunarse. CVS, por su parte, dijo que la demanda por la vacuna contra el flu superaría las estimaciones de Wall Street cuando la empresa informe ganancias trimestrales el 6 de noviembre. Rite Aid advirtió un aumento del 40% en la demanda y dijo que el aumento de las vacunas ayudará a las ganancias minoristas del trimestre.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:22, 27 grados en Matanzas, intervalos de Bozos, también está lloviendo, hay tormentas aisladas. En noticias que tienen que ver con América Latina, en rueda de prensa, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reveló que el país solo tiene reservas de combustible para 20 días, máximo un mes. Venezuela en este momento tiene reserva de gasolina para esa fecha. Hemos logrado acumular y vamos a llegar a 30 días. Esta reserva de gasolina se ha logrado producto de que estamos produciendo 30% más de lo que es el consumo del país y que han llegado importaciones de gasolina de diversas regiones, dijo Maduro durante una rueda de prensa internacional. Maduro había denunciado un presunto ataque contra la refinería Moai en Falcón. Dijo que espera aumentar la disponibilidad de combustible en los próximos días y sostuvo que no solo de Irán ha llegado gasolina, sino también de otras regiones. Y en medio de denuncias de violaciones a sus derechos humanos, el periodista venezolano Ronald Carreño, detenido el lunes, fue trasladado hasta los tribunales. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Luego de poco más de 48 horas de desaparición forzada, Ronald Carreño, reconocido periodista y miembro del partido del líder opositor Leopoldo López, fue trasladado para presentarlo ante un tribunal de terrorismo en la capital venezolana. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, subrayó que ninguna declaración es válida sin la presencia de un abogado, luego de que antes de ser presentado, el gobierno en disputa afirmara que su representado supuestamente habría confesado su participación en delitos contra el orden constitucional.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Para los familiares de Carreño, la detención es un pase de factura por su cercanía con Leopoldo López. Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reiteró que las violaciones al debido proceso se han convertido en política de Estado.
Y el otro elemento que se ha convertido ya en una política del Estado venezolano es la de la desaparición forzada. Y lo que ha venido ocurriendo en estos días con las detenciones que se están dando es una ratificación de que en Venezuela se cometen detenciones arbitrarias y sistemáticas, que también es un delito de lesa humanidad.
De antemano, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo que el periodista fue detenido en flagrancia con $12,000 en efectivo, un arma de alto calibre, y que es señalado de presuntamente entregar armas de guerra y dinero a personas determinadas para promover acciones violentas en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua ha presentado 3 millones de firmas en apoyo a la reforma constitucional para castigar los crímenes de odio con cadena perpetua. Vamos a Managua, allí está Daliana Ocaña.
Simpatizantes sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua 3 millones de firmas recolectadas con un supuesto respaldo a la solicitud de impulsar una reforma a la constitución política para castigar los crímenes de odio, violaciones, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos y degradantes con cadena perpetua. El presidente de la Asamblea, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo en sesión parlamentaria que las firmas representan un alto porcentaje de la población.
Estamos hablando prácticamente del 60% de las personas mayores de 16 años de este país.
Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales por validar la iniciativa ante la opinión pública, analistas y constitucionalistas como Gabriel Álvarez observan contradicciones en la propuesta y advierten sobre su aplicación política contra opositores al gobierno.
Si alguien recurriera de amparo contra esta ley, la Corte Suprema tendría que declarar inconstitucional esta reforma constitucional que van a aprobar porque viola un artículo que establece un derecho humano desde el 1987.
En un rápido sondeo de La Voz de América entre ciudadanos en Managua, la mayoría de ellos dijo no aprobar la reforma como medida de represión, aunque sí consideran pertinente el castigo contra asesinos y violadores de niñas y mujeres, como expresó Juan Carlos Zelaya.
Mire, honestamente yo estoy en contra de eso, porque en realidad eso no sirve de nada.
Por su parte, los diputados sandinistas aprobaron crear una comisión especial de carácter constitucional para analizar la iniciativa de ley de reforma. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha instado a ese país que deje sin efecto la ley especial de ciberdelitos bajo el argumento de que esa norma, junto con la ley de agentes extranjeros, forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, las ONGs y las libertades públicas en Nicaragua. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión llaman al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto ambas leyes y a restablecer las garantías democráticas en el país. Según la Comisión Interamericana adscrita a la OEA, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros agravan la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anticipa su deseo de que los salvadoreños en el exterior participen en el proceso de reforma a la Constitución. En San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Permitir la participación de los salvadoreños en el exterior para que puedan hacer sus aportes para la reforma constitucional podrían respaldar la inclusión para dar validez al proceso que ha generado múltiples inquietudes, según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC.
Tenemos a 5 o 6 hombres que pareciera que van a tomar decisiones por 3.5 millones de mujeres que hay en el país. Desde ahí estamos viendo de que, como llamamos en el derecho, hay un tema de un árbol de la fruta envenenada, ¿no? Al final, ni siquiera tenemos mujeres, no tenemos jóvenes, no tenemos universitarios. Yo creo entonces la puerta se puede abrir si damos paso a este procedimiento donde más gente pueda participar.
Sandoval dijo que el grupo ad hoc de abogados constitucionalistas que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo tener listo para el estudio de la reforma a la Carta Magna, le hace falta una mayor representación. Por su parte, el abogado Julio Valdivieso manifiesta que desde el gobierno se hará el estudio para proponer la reforma que corresponderá al Congreso unicameral aprobar y ratificar.
¿Qué es lo que ha pasado en el caso de la reforma constitucional? Que no ha habido un planteamiento serio para decir qué disposiciones de la Carta Magna quiere reformarse.
La participación de la diáspora se hará a través de plataformas digitales que se espera anuncie el gobierno en los próximos días. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha calificado como un mal precedente que los legisladores del MAS en Bolivia haya modificado los reglamentos del legislativo para que los 2/3 ya no sean requisito para tomar una serie de decisiones, pues cambian las reglas de juego para hacerlas a su medida. Un día antes de perder la mayoría de 2/3 en el Senado de Bolivia, el MAS redujo el umbral de 2/3 de los votos para decidir importantes materias. El MAS cambió las reglas del juego para hacerlas a su medida, mal precedente, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter. La reacción surge luego de que los 2/3 del MAS en el Senado modificaron los 11 artículos del reglamento de esa Cámara. Estos ajustes generaron el rechazo de los políticos de oposición, activistas y otras organizaciones, cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí, a su segunda media hora de información desde el estudio. Continúa el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción: Ibel Pacheco, Idolí de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Patricia Martínez. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, dijo que el gobierno de los Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen de Cuba por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción, tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Vamos a Washington. Desde allí informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barsa dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar a las personas es mantener las necesidades y desatendidas con servicios básicos, mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barsa dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. Y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesime y Holguín, donde hay la necesidad.
Barsa dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continúan las detenciones de simpatizantes y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que intentan llegar a la sede principal de la organización opositora en Santiago de Cuba, vigilada desde hace más de 3 meses por efectivos policiales que permanecen apostados en sus inmediaciones. A través de un Facebook Live, José Daniel Ferrer, líder del grupo disidente, denunció que en la mañana de este jueves fue arrestado el opositor Ever Hidalgo, integrante de UNPACU, cuando se dirigía a dicho lugar.
Siguen con las detenciones arbitrarias, el cerco contra la sede de la UNPACU. 119 días de cerco, 119 días deteniendo arbitrariamente de manera continua a los activistas y a otras personas que intentan llegar a la sede principal de la UNPACU. Ayer detuvieron a 2 señoras de La Habana, salían de acá. Estas 2 señoras venían desde Guantánamo, llevaban, según nos explicaron, días sin bañarse, con la misma ropa puesta. Y aquí, como siempre, se le brindó hospedaje, se le brindó almuerzo, se le ayudó con dinero para el viaje porque estaban muy escasas de dinero. Venían de la prisión de Guantánamo de ver un hijo. Casi un tiempo se lo trasladaron para acá como venganza por su constante protesta. Ahora en la mañana, detenido Ever Hidalgo Cruz, cuando trataba de entrar a la sede principal de la UNPACU. Las detenciones son diarias, cerco policial en torno a la sede de la UNPACU hace ya 3 meses y 18 días.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, ha comparado a la Asamblea Nacional de Cuba con el hundimiento del Titanic. Detalles con José Luis Ramos.
Joanny Sánchez criticó la falta de interés de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en su primer plenario del año dejó a un lado los temas urgentes, emergentes y necesarios en Cuba y se dedicó a hablar sobre servicio exterior, la organización del Consejo de Ministros, la del presidente y vicepresidente de la República y la de revocación de los cargos públicos.
¿Acaso una burla, señoras y señores? Estos se están riendo de nosotros, se están riendo de los ciudadanos cubanos, los parlamentarios, con tantas personas pendientes, atentas y empujando para que se haga una apertura económica al emprendimiento, a la importación de bienes con celeridad en este país y a la mayor brevedad, incluso que se aprueben las ya anunciadas pequeñas y medianas empresas. Entonces nuestros parlamentarios gastan un tiempo de reunión, de traslado, con la economía como está, recursos para encontrarse y reunirse, y que aprueban y que deciden y sobre qué debaten sobre 4 leyes que no tienen la menor importancia en este momento. Leyes del formalismo, leyes del poder, leyes de la cúpula.
Y esto tiene lugar en medio de la urgencia nacional, de una situación económica que está tocando fondo y bajando cada día el nivel de vida de los cubanos, en medio de un panorama internacional complejo debido a la pandemia, pero sobre todo de muchas urgencias al interior de la isla, señaló Sánchez en su postcard Ventana 14.
Por eso usaba la metáfora del Titanic. Esto es como si en medio del hundimiento del Titanic, con la gente gritando, con el agua entrando al barco, al capitán de la nave le diera por empezar a pintar la proa. No son momentos de pinturita en la proa, no son momentos de retoques superficiales, son momentos de medidas urgentes porque se está hundiendo la nave nacional con 11 millones de personas dentro.
El sello distintivo de la Asamblea Nacional es la de la aceptación unánime de todas las directivas, las legislaciones, las leyes que bajan desde arriba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y con unas elecciones a las puertas en los Estados Unidos, no son pocos los inmigrantes nacionalizados que han ejercido y ejercerán el soberano derecho a votar por primera vez. Con orgullo ya han emitido el sufragio votante de origen cubano en Louisville, Kentucky. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de algunos de estos que votan por primera vez en un país que respeta los derechos democráticos de sus ciudadanos.
En Louisville, Kentucky, ciudad con más de 600.000 habitantes y conocida por los bates de béisbol y el bourbon, viven más de 20.000 cubanos.
Primera vez que voto.
Anabel.
Allá nunca pude votar.
Adrián.
Una de las oportunidades que me ha dado este país.
Noel.
Sin presión.
Y Antonio. Son cubanos naturalizados estadounidenses y que por consiguiente tienen pleno derecho a votar y lo han hecho por vez primera en estas elecciones.
Increíblemente es una experiencia maravillosa porque en los 30 años que llevo, tú sabes, de existencia, primera vez que voto democráticamente y libremente por el candidato que yo siento, que es el que me representa.
Aquí sí he podido votar muchos años atrás, pero es la primera vez que voy a votar. Y me siento libre. Y es un placer que tú puedas votar tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras.
Es mi primera vez que yo voto sin presión, sin que me vayan a buscar a la casa, tenga yo que votar por alguien que no deseo. Y entonces en este momento me siento como algo inolvidable de que puedo votar por alguien que yo quiero que sea mi presidente.
En Louisville, Kentucky, estos cubanos de origen, hoy americanos, dicen haber ejercido con libertad y raciocinio el derecho que concede la democracia.
Es la primera vez, pero no va a ser la última.
Aseguran que votaron por convicción y sin obligación, por lo que han considerado es la conciencia honrada, o sea, el candidato que ha servido o servirá mejor a Estados Unidos.
Espero que un día en Cuba la gente pueda votar, tú sabes, porque en Cuba, tú sabes que tú ibas y te ponían ahí a obligado, votó los niños chiquiticos, pero aquí sí es como algo que tú sientes, nadie te obliga, es una cosa especial, no hay palabra.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más conocidas y difundidas mentiras de la revolución comunista cubana ha sido la de que la salud pública de la isla es la mejor del mundo. El mantenimiento de ese mito ha sido en parte culpa de la prensa ociosa, que deslumbrada por el mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro, creyeron todo lo que este embustero les decía y presentaba a Cuba en el 1959 como una especie de aldea insalubre donde la gente se moría de disentería en las calles. En ese año de 1959, Cuba era el primero o el segundo lugar en desarrollo en toda la América Latina. Incluso teníamos más médicos y dentistas por habitante que Bélgica, Holanda o España. Los periodistas no chequearon las cifras falsas que le daba el dictador. Hoy compartiré con ustedes pequeñas entrevistas realizadas en La Habana que muestran las vicisitudes y angustias de enfermos buscando una medicina que no aparece por ninguna parte. Estas entrevistas las realizó la periodista independiente María Matienzo Puerto y publicadas por Cubanet. Yo tenía este artículo guardado para compartirlo con ustedes que me escuchan allá en la isla, y la reflexión que me hago es que si así es la situación en la capital, ¿cómo no será en el resto del país actualmente? Cuando el nuevo periodo especial se cierne sobre la isla y el coronavirus se va expandiendo, la situación es cada día más difícil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son 6:41, 29 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, hay lloviznas también en el área. En noticias de América Latina complementarias, Facebook ha eliminado cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscaban interferir en los Estados Unidos. Desde Nueva York, hacemos contacto con Celia Mendoza.
Facebook anunció la eliminación de 2 páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela.
Estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
Explicó en conversación con La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, quien habló acerca de esta estrategia de desinformación.
Un ataque de propaganda, de manipulación de percepciones usando herramientas cibernéticas.
Y una estrategia que, según el mismo FBI, busca influenciar la opinión pública, en especial durante el periodo electoral. Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos.
Deben entender que estamos en una guerra asimétrica a nivel global. Hay muchos intereses por parte de actores estatales como no estatales de deslegitimizar a Estados Unidos a nivel internacional y dividir Estados Unidos a nivel nacional, interior, y ellos no van a parar.
Sea quien sea el ganador de esta elección, insistió Umire. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, ha pedido a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, revelar los estudios científicos de un medicamento que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura anula el 100% del coronavirus. Le pedimos a la OMS y a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos aclare el estatus del medicamento y que haga público el estudio o estos supuestos estudios que les entregaron, indicó José Manuel Olivares, médico y diputado venezolano en el exilio, en una rueda de prensa virtual. Este fin de semana, Maduro anunció el hallazgo de la molécula DR10 y aseguró que anula al 100% el coronavirus. Un día después, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó en una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en Venezuela, así para formalizar el descubrimiento y dar inicio a los tratamientos correspondientes con miras a su certificación y registro. Y se refiere el canciller argentino a un informe también presentado por el gobierno argentino por las denuncias contra violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Desde Buenos Aires, Carlos Camana Cal informa.
Ha sido común que en la Cancillería Argentina haya desencuentros entre el canciller Felipe Solá y determinados embajadores, especialmente cuando estos han intervenido en declaraciones públicas de importancia presentadas en foros internacionales. El fenómeno ha sido visible en comunicados referidos a las denuncias por ataques a derechos humanos en Venezuela. En esos comunicados se elude hacer referencias concretas a los sucesos que hoy en todo el mundo se utilizan para denunciar los aludidos atentados en el gobierno de Nicolás Maduro. Una reciente presentación pública de Solá pone en evidencia las omisiones directas y sus razones con relación al desempeño del gobierno chavista.
Nuestra agenda propositiva dirigida a nuestros hermanos latinoamericanos está signada básicamente por la voluntad de integración y hemos estado separados. Ha sido más fuerte que nuestra voluntad de integración la voluntad de cumplir políticamente con un mandato. Ha sido siempre más fuerte que nuestro requerimiento respecto de la producción, el comercio, la infraestructura, etcétera, comunes, que pensamos de Venezuela. Ese ha sido el elemento que nos separa, lo cual es una locura. ¿Cómo vamos a estar separados los países por lo que pensamos de un país que tiene gravísimos problemas?
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
6:45, avanzamos en noticias del mundo porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó de ataque terrorista islamista el asesinato de tres personas, una de ellas degollada, dentro de una iglesia importante, la Basílica de Notre Dame en Niza.
Un ataque terrorista islamista. Así definió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al asesinato de tres personas cometido el jueves en una iglesia de Niza. El mandatario viajó a esta ciudad de la Riviera Francesa, donde expresó su apoyo a los católicos, y anunció la multiplicación de los efectivos militares que patrullan en las calles para proteger en particular a los lugares de culto en vísperas de la fiesta católica de Todos los Santos.
Si nos atacan es por nuestros valores, por nuestro gusto por la libertad, por esta libertad de creencia en nuestro territorio y el no ceder ante ningún espíritu de terror. Lo digo muy claramente hoy una vez más, no cederemos.
Y yo lo digo con mucha claridad una vez más hoy. No cederemos nada.
El sospechoso del ataque es un migrante tunecino de 21 años que llegó a Francia a comienzos de mes, tras pasar por la isla italiana de Lampedusa. Por la mañana irrumpió armado con un cuchillo en la Basílica de Notre Dame, donde mató a una mujer de edad avanzada a quien degolló al intentar decapitarla y también al sacristán. La tercera víctima, una mujer de unos 40 años gravemente herida, logró huir a un bar vecino, pero murió poco después. El atacante recibió al menos 6 disparos durante la intervención policial y fue hospitalizado. Francia se encuentra en alerta máxima, en medio de un clima de tensión diplomática con líderes políticos y religiosos de países musulmanes y tras la decapitación hace 2 semanas de un profesor que mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El jueves, además de lo ocurrido en Niza, un guardia del consulado francés de la ciudad saudita de Jeddah fue herido en otro ataque, y un afgano fue detenido en la ciudad francesa de Lyon cuando intentaba subir a un tranvía con un cuchillo.
A las 6:48, dos comunicadores independientes, Guillermo del Sol y Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan sobre la importancia para cualquier nación que sus ciudadanos puedan participar en un proceso electoral democrático. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuvo la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho, aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosa que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar cómo lo escoges y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan, pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos, porque la mayoría de los políticos cubanos son designados, no sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces realmente acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Las 6:51, tiempo para saludar a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente.
A las 6:53, tiempo para los deportes. Quieto, quieto, en primera llegó Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Mientras la ciudad de Los Ángeles planea una pequeña parada este fin de semana para honrar a los campeones mundiales Dodgers del béisbol de las grandes ligas, bueno, hoy se dieron a conocer las últimas audiencias ratings para la Serie Mundial 2020 y las noticias son pésimas. Esta Serie Mundial tuvo, en promedio, oigan esto, 32% de televidentes menos que la Serie Mundial que había establecido un récord por ser la Serie Mundial con menos audiencia. Y esa fue la Serie Mundial del año 2012 entre los Gigantes de San Francisco y los Tigres del Detroit. Justamente cuando el béisbol de las grandes ligas pensaba que no podía tener peor audiencia en una serie mundial, vino esta con 32% menos. O sea, en promedio, ¿ok? solamente 9.7 millones de televidentes vieron los partidos de la Serie Mundial. Estamos hablando de un país de 340 millones de personas. Y cualquier cosa, cualquier noche, le ganó a la Serie Mundial en audiencia, por lo, no solamente programas noticiosos, el fútbol americano, Adele, la cantante británica, cualquier cosa despojó a la Serie Mundial del primer lugar en las audiencias. Así que yo me imagino que el próximo contrato del béisbol de las grandes ligas va a ser un poquitín más bajo, porque estos niveles de audiencias no se han visto nunca en nuestro pasatiempo nacional. Cuando le preguntan a la gente por qué, bueno, es muy sencillo, porque los partidos comienzan muy tarde, duran mucho tiempo y son muy lentos, según los televidentes que fueron encuestados. Muy bien, otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Tony La Russa, 76 años de edad, firma como manager de los Medias Blancas de Chicago. No es la primera vez que es el piloto del equipo de Chicago. Y también vamos a hablar de lo que el béisbol de las grandes ligas, ayer les dijimos que había abierto un expediente contra Justin Turner, el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, porque dio positivo antes del partido al coronavirus. Lo sacaron del sexto juego de la Serie Mundial en el sexto inning. Se iba a perder el séptimo juego si es que hubiera habido un séptimo partido, y le dijeron que se fuera en cuarentena. Bueno, él no hizo caso a ninguna de estas cosas, y apenas los Dodgers se coronaron campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, salió a festejar con sus compañeros. Algunos de sus compañeros no sabían que Justin Turner había, es más, la mayoría de sus compañeros no tenían idea que Justin Turner había dado positivo al coronavirus y festejaron con él. El béisbol de las grandes ligas está furioso con Justin Turner y se podría perder las primeras semanas de la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas. Cristiano Ronaldo, okay, todavía continúa en cuarentena. No sé si le hicieron, no han divulgado si le hicieron otro examen de coronavirus hoy, pero tenemos que pensar que tampoco va a jugar el partido de la Juventus de Turín el domingo en la Liga Italiana de Fútbol, el sábado, perdón, en la Liga Italiana de Fútbol. Y la UEFA está furiosa con él porque no pudo jugar ayer Barcelona-Juventus de Turín. Pueden leer el más reciente artículo en radiotelevisionmartí.com. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, amigos. Dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Iván López Moñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita desde ya para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano. Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.